Sean todos bienvenidos a este podcast que es lo que hay. Bueno, estamos de vuelta una vez más. Esta vez estoy solo otra vez, pero pronto a volver con invitados. Pero por mientras voy a seguir solo y tengo noticias. Desde ahora, no sé si habrán notado, pero o sea, los capítulos anteriores ya están subidos y este también va a estar siendo publicado en Spotify, en Google Podcast, en iTunes Podcast o Apple Podcast en realidad, y en un montón de otros sitios. Estamos básicamente en todas partes y ya no usamos esas plataformas feas que son, lo siento, pero sí son feas, SoundCloud y iVoox. Pero aquí estamos transmitiendo como desde los lugares más cómodos para escuchar podcast y seguir podcast también. Así que eso. Y empezando con el tema de hoy, bueno, ya lo habrán visto en, obviamente en el título del episodio. Y la verdad es que yo no iba a grabar sobre esto. Estoy grabando, ¿qué días? 18 de julio. La verdad es que pocos días antes del 4 de julio me dieron ganas de volver a ver El Día de la Independencia, que es ciertamente una de mis películas favoritas. Y no estaba consciente de la fecha. No me había dado cuenta que era, creo que que iba a ser 4 de julio, que es justamente la fecha donde sucede la película. Y de hecho la vi, tomé apuntes y todo, tenía todo listo para hacer el episodio, pero no había podido hacerlo por diferentes cosas. Y hace como 2 días atrás dije, tenía un espacio libre para poder ver algo, para estar descansando. Y se me vino a la mente ver esta película que es Rápido y Furioso Tokyo Drift. En Latinoamérica conocida como Reto Tokyo. Y en España creo que es La Carrera de Tokyo. A todo caso, La Carrera de Tokyo. La cosa es que yo no me acordaba que también esta es, por cierto, mi película favorita de la saga. Y me puse a verla porque está en Netflix, así que dije voy a verla. La veo antes de dormir. Y de verdad me sorprendió porque no me acordaba que era así de buena y no había visto todas las cosas que hay en la película. Que ahora sí confirmo que es por lejos la mejor película de la saga. No hay otra mejor. Bueno, en realidad me atrevo a decir que la 1 es mejor. Porque, pero junto con la 1, estas dos son las únicas películas que ciertamente te desarrollan personajes. Tú ves el crecimiento de personajes y ves algo rico detrás de la película. Más que ya ni siquiera autos corriendo a lo loco. Porque al principio, o sea, desde la 2 en adelante, se le dio mucho protagonismo a los autos y a las carreras, sobre todo la 2. Y el mundo de los autos. Pero de a poco fue perdiendo ese protagonismo, los autos en sí, desde la entrada de La Roca a la película, y se transformó en, nadie se dio cuenta cómo llegaron de ser ladrones de autos a básicamente como agentes super secretos, que ya lo único que les falta es realmente ir al espacio. Y de hecho se bromea sobre que van a ir al espacio en la última película, que este año ya se debería haber estrenado, pero se corrió para el 2021 por todo el tema del coronavirus. Y se han hecho muchas bromas sobre que van a ir al espacio realmente. Y ya que ya sería la película 9 de la saga, o sea, 9 de Rápido y Furioso, y sería la 10 porque salió un spin-off que es Hobbs and Shaw. Que ahí no vas, pero no vamos a hablar de eso. El tema es, ¿por qué me gusta esta película? Que es, o sea, vamos a los datos primero de la película. Es desde desde 2006. Y está dirigida por un director que, por Justin Lee, que ha dirigido casi todas las Rápido y Furioso en realidad. Pero no sé en qué cambia tanto en esta película, que de verdad la hace ser muy diferente. Está muy emparejada con la 1, donde sí hay historia y sí ven los personajes crecer, desarrollarse. Y sí hay, la historia va de un punto A a un punto B. Y si la ves ahora conectada con todas las demás películas, la película es mucho mejor. Porque cuando salió esta película en el 2006, todo el mundo quedó como muy, what, qué está pasando, qué sucede, qué pasa con Toretto, dónde están los personajes que conocemos en la, de las dos películas anteriores. Porque esta película cambia totalmente el a los personajes. El único personaje que aparece de las de, o sea, de las otras películas que habíamos visto hasta el momento es Toretto. Han también pertenece a la saga principal, pero él, digamos, la cronología, o sea, esta película debería ir después de las 6, pero se estrenó la tercera. En las otras dos películas, en la 4 y la 5, aparece Han. Ahí vemos el personaje, y de hecho ahora cuando vemos en esta película, en Tokyo Drift, algunas cosas que dice o que hace, entendemos muy bien al personaje, se entiende mucho mejor. Pero en ese momento uno no sabía dónde iba la película, en qué estaba pasando, o sea, sabía que iba más adelante. Sobre todo porque al final sale Toretto y dicen que él ha estado recorriendo toda Asia y ganándole a todos a los mejores. Que es algo que después no te explican, pero como tú ya lo sabías, se conecta todo muy bien con el resto de la saga. Yeah. Y algunos de los protagonistas de esta película son Lucas Black, que hace al protagonista, que es John Boswell. Que debo decir que al momento de grabar esta película, el Lucas tenía 20 años y su personaje tiene 17. Pero de verdad, tú no le... O sea, no sé, tiene cara de mucho mayor. Y como que no se le... Tú no puedes creer que tenga solamente 17. Él se ve mucho mayor. Está Sun Kang, que es Han. No sé, mucho. Bo Wom, que es Twinkly. Y Natalie Kelly, que es Nila. Bueno, y Brian T, que es DK Takachi. O Takachi DK, que es el enemigo directo de Chon en la película. Que es su rival. Y es bueno, y la historia de qué trata. Es John, que es un chico problemático de 17 años que vive en Estados Unidos. Que él en su vida se ha cambiado mucho de. Se ha tenido que cambiar mucho de lugar de residencia, de ciudad, de escuela, de todo, con su mamá, porque él vive solamente con su madre. Su padre está en. Es un militar, un marine, y él vive en Tokio. Y eso lo vemos después, pero al principio él. Se ve entrando a la escuela. Tiene un problema a la salida. Bueno, como a todos los protagonistas de esta serie, de esta saga, le gustan mucho los autos. Y él se mete en una carrera. Se mete en a un condominio en construcción, donde hay muchas casas de construcción. Y él termina volcándose. Y su rival también. Y los terminan llevando a la policía. El problema es que su rival es la persona con la que corre. Es alguien que tiene mucho dinero, que típica gente, que tiene un personaje que tiene influencia y todo. Entonces él sale sin nada, sin ningún problema. Y Chon se lleva todos los problemas y de hecho le dice que él va a ir a la cárcel. Entonces, la única salida que le queda, que consigue su madre, es mandarlo fuera del país, mandarlo con su padre a Tokio. Y ahí vemos el primero de los personajes como interesantes de la película, que es el papá. Porque al principio se ve como el típico marín de película, así como estricto, que no tenía ahí con su hijo y tal, ta, bla, bla. Y que él está separado de su madre, de la madre de Chon. Y no, él no se ha involucrado en la crianza de Chon, digamos. Y como que le da un poquito lo mismo el protagonista, lo vimos al principio. Como que le dice, ya mira, tú vas a ir en mi techo, bajo mis reglas. Ahí está tu uniforme, está ahí tu pieza. Que básicamente como que lo manda a dormir, creo que al closet, porque él vivía en una casita súper chica, en un departamento. Y le dice, ya las luces se apagan a tal hora, salí del colegio a tal hora, tienes que estar aquí a tal hora. Y eso, y no te quiero ver cerca de un auto, porque él había tenido historial de problemas con los autos, como todos los protagonistas de la serie. Y ya vemos un poco el choque cultural que tiene él al día siguiente, yendo al colegio, equivocándose de tren, llegando tarde. Entra al colegio con los zapatos puestos. No se pone el calzado que usan los japoneses dentro del colegio. Y que la profesora lo empieza a dañar, pero le empieza a decir que tiene que cambiarse el zapato y todo. Y él no entiende nada, porque obviamente la profesora le está hablando japonés y él no habla japonés. Pero ahí conoce una compañera que sí habla inglés y y que también, o sea, se ve como extranjera. Y curiosamente desde ahí en adelante toda la película transcurre en inglés. Todos los personajes hablan inglés y como que esa barrera mágica del idioma se elimina. O sea, la barrera se elimina mágicamente. Y ahí adelante todos conocen, o sea, todos hablan inglés. El siguiente personaje que conoce es Twinkly, que es un chico afroamericano que también es hijo de Marín. Y que él se acerca a él para venderle cosas en realidad, porque él es una especie de traficante dentro del colegio que vende muchos artículos de americanos, como dulces, sneakers, vende zapatillas, iPod. Es un traficante, digámoslo así, y le acerca a venderle como un computador y le dice no. Y como que Charlie dice no quiero una computadora, y como ya te ofrezco un teléfono, todos necesitan un teléfono, no, quiero, te ofrezco una zapatilla, no. Y cuando Twinkle se va a ir, le ve un volante de competición, creo que es Sparko, en la mochila, y le dice, oye, ¿vendí ese volante? Y como, no, es mío. Le dice, quiero ver qué manejas. Y me acabo de dar cuenta que lo estaba pronunciando mal, yo estaba pronunciando Twinkle, y es Twinky. Bueno, Twinky lo lleva a ver su auto, que es un Volkswagen Touran del 2003, que está tuneado, y es muy especial la forma en que está tuneado, porque está pintado verde y es como si lo estuvieran golpeando desde dentro. Y cuando tú lo ves de frente, se ve que sobre el parabrisas tiene un pelo, digámoslo así, como un cepillo. Y está pintada la cara de Hulk. Y eso. De hecho, yo acá fue en otra ciudad. Había un auto que lo emulaba, que lo había copiado. Y de verdad, sí que era bastante particular. La cosa es que después van a un estacionamiento. Como que se hacen amigos al tiro, así. Bueno, cosas de la película. Se hacen amigos y van a un estacionamiento donde se hacían carreras clandestinas. Y típico que. Bueno, él se encuentra con Nila de nuevo y se le acerca a hablar y todo. Y típico que. El DK, que es el antagonista, era el novio de Nila. Entonces se pone celoso y le va. Como. Le abran los carros. Lo va a detener. Y entre las discusiones terminan como diciéndole, ya, te corro, pero es como, loco, si no tenía auto, no puede como correr, competir contra mí. Y ahí aparece nuestro viejo amigo, bueno, a esta altura es nuevo, todavía nuevo a esta altura, Han, que le presta su Mazda RX-8. Le dice como, toma, compite con el mío. Y todos quedan así como, pero lo más seguro es que lo choque. Y como, no, compite con mi auto. Y bueno, lo choca. Porque las competencias que hacen las competencias que están haciendo ahí son de drift. Son estos típicos estacionamientos que vemos en las películas de muchos pisos. Entonces ellos parten desde abajo, subiendo, piso por piso. Y haciendo drift, obviamente. La mayor parte de la carrera es sobre hacer drift. Y obviamente el primero que llega arriba, bueno. La cosa es que DK es muy bueno, buenísimo. Llega arriba intacto. De hecho, muestra una escena donde el tipo pasa rozando el muro así, pero. Y como que la gente estaba al lado y ni se corría siquiera porque sabía que el tipo era muy bueno manejando, conduciendo, entonces no le iba a pasar nada. Y después muestran a Chon corriendo, que va chocando con todas partes, con los pilares, con los muros, y llega arriba con el auto, con la carrocería toda destrozada, el auto llega apenas. Lo cual es muy similar a la primera entrega de la serie, cuando. Que es como logra entrar Brian O'Connor al grupo de Dominic. Que justamente apuesta en un auto en la carrera y Brian lo funde. Y bueno, y después salva a Toretto y así empieza su relación porque le dice: como, me debes un auto. Que justamente acá es lo mismo. Como que Han le dice así como, oye, me di un auto, así que trabajes para mí. Y como no te estoy preguntando, no te estoy ofreciendo nada, tú ahora trabajas para mí. Y ahí empieza su relación y ya empieza como la historia dura de la película, que ya eso ya es más entrar en detalle, pero una de las cosas más relevantes para la saga en sí Es que, o sea, Hans se vuelve su mentor. De hecho, él siempre se, o sea, en las pocas escenas que aparece el papá, se lleva mal con el papá. Como que el único momento donde se llevan bien es donde él sale del colegio. Y, o sea, perdón, va saliendo de la casa hacia el colegio y ve que el papá está arreglando un auto. Que lo encontró en la base y está súper destruido y todo. Y ahí como que empiezan a conversar del auto. Y el papá le dice un proverbio. Que en japonés, como tratando de decir que es el clavo salido se agarra al martillo. Como diciéndole que uno se busca los problemas, no los problemas lo buscan a uno. Y es como, hasta el momento es como la relación, o sea, el único momento donde no están peleando, entre comillas. Después, con el tiempo, John se termina yendo de la casa y se va a vivir con Han. Porque Han es socio de DK, que él a su vez es sobrino de un yakuza. Y él, como que DK está a cargo del territorio donde trabaja, o donde trafica Han. Y al final, o sea, no al final, pero en una serie de eventos desafortunados donde Nila se termina separando de DK. Chavan aprende a drifear de verdad. Como que en el poco tiempo, la película igual es corta, dura 1:40, o sea, 1:40, lo que ahora es súper difícil de ver porque todas las películas como que parten de las 2 horas. Ahora es súper difícil hacer una, que haya una película menos que sea, dure menos de 2 horas. Pero igual, lo que pasa es que esta película tiene ya 14 años. Bueno, y lo que pasa es que el tío de DK se termina dando cuenta que Han le está robando, está traficando a su espalda y está haciendo dinero a su espalda. Y le va a decir a DK. Entonces le dice como, ¿te crees? O sea, no le dice, pero entre comillas lo humilla diciéndole que Han le está robando. Y ahí DK parte, toma con sus secuaces y va donde, al garage de Han, a matarlo básicamente. Y ahí hay una pelea, arrancan, huyen y terminan como huyendo juntos Han y Chon en autos, obviamente en autos separados, pero van corriendo juntos y terminan huyendo hacia Shibuya. Lo cual igual tiene como cierta importancia, o sea, es un detalle dentro de la película. Y aquí se nota que no sé qué le pasó al director, por qué cambió tanto en su forma de hacer películas, o fueron los estudios que se fueron metiendo, o la forma de hacer la saga. Pero en un momento hay una escena donde John siempre le pregunta a Han por qué compite. Porque John dice que él compite para ser mejor. Y Han le dice, ya, pero ¿y qué más? O sea, John compite para saber que él es mejor que su competidor. Pero Han nunca le revela por qué compite. Y en un momento están en una esquina de Shibuya. Y le dice, mira, te voy a mostrar por qué compito. Y él, es de noche ya, no hay ningún, hay solamente un auto donde van dos chicas manejando, un auto tuneado también. Y Han empieza a drifear alrededor del auto, empieza a hacer una rueda alrededor del auto sin parar, hasta que en un momento quedan de frente. Y una de las chicas como que saca un, y se quedan mirando, una de las chicas saca un lápiz y le anota el número en un papel y se lo pasa por la ventanilla. Y Han lo toma y se van. Y eso es todo lo que la explicación que le da de por qué compite. Pero justamente en esa misma esquina donde ocurre esa escena, ellos después, cuando van huyendo, pasan por ahí. Ahora de momento sí hay gente. Y como hay tráfico, Han termina chocando y se da vuelta. John también choca, sale del auto. Y él va huyendo dentro de su auto con Nila. Y no alcanzan a salvar a Han, porque Han se vuelca y el auto se explota. De la película, esa escena te parte el corazón. Y después, cuando ves a Han en las otras entregas de la serie, es como, ¿por qué Han está vivo? Y después entiendes que no, que él está vivo porque esa película va más adelante. Y ves todo como el desarrollo del personaje a través de las películas. Y entiendes mejor a Han. Porque en un momento le dice, también Han le dice que él, o sea, John le pregunta por qué le pasó un auto así como toma, compite con mi auto nomás. Y si los autos son caros, y es como, pero Han le dice como, yo tengo mucho dinero, no me preocupa un auto más, un auto menos, para mí da lo mismo. O sea, yo quiero rodearme de gente que sea como gente verdadera. Quiero rodearme de mis amigos, y si encontrar a uno de mis amigos me cuesta un auto, para mí es un precio súper como asequible, no tengo problemas pagarlo. Y ahí, si la ves ahora, entiendes que él tiene mucho dinero porque se robaron dinero de un narco en Brasil. Y entiendes por qué él está escondido, porque él está muy dolido por la muerte de su novia, que era, no recuerdo el nombre ahora del personaje, pero era Gal Gadot. Creo que en la película 5 ella muere, y ella definitivamente muere porque cae en un avión al final de la película. Entonces es como que porque tienen que llevar al personaje a que esté solo y dolido y escondido. Y es lindo y es súper interesante cómo desarrollar el personaje a través de la saga, porque también es uno de los personajes que más tiene desarrollo. Como que los demás no cambian mucho en realidad. Como que Brian al final se termina convirtiendo en una copia de Toretto menos violento. Pero como que son lo mismo. O no sé si fueron lo mismo desde el principio y terminan al final siendo iguales. Pero como digo, Brian es el Toretto menos violento. Y como que todos los personajes al final son, no tienen un gran desarrollo. Salvo Chon y Gal Gadot. O sea, Chon, perdón. Han y Gal Gadot. Y la verdad es que hay una parte de cosas con Han. Han es un personaje muy querido para todo dentro de la saga. Y después, cuando introducen a Jason Statham, al final de la sexta entrega de la serie, haciendo un cameo, él hace de Deckard Chow, que es el hermano de otro personaje, que ya de un villano que ya había salido en la serie, y después el villano principal de la película 7. La cosa es que en el cameo al final de la 6, en la escena extra, te muestran que él realmente es el que mata a Han. Porque él lo está persiguiendo, o sea, está ahí en el mismo lugar. Han efectivamente choca con un auto que va pasando, pero no muere en la explosión. Va saliendo del auto, viene Chow y le dispara. Y ahí lo mata. Lo cual a muchos fanáticos de la serie, de la saga, le hizo como ruido, porque al final, como en esta serie, todos los villanos se terminan como, casi todos los villanos se terminan convirtiendo en como parte de la familia. Porque La Roca también parte como el villano de la película y termina siendo uno más de esta familia. Y Chow también. Y toda mucha gente dice, pero ¿cómo lo perdonan así nomás si él mató a Han? ¿Cómo es posible, si Han es uno de los personajes más queridos de la serie, de la saga? Y es como, ¿cómo a él lo incluyen a la familia así nomás si él mató a Han? Y ahora en el trailer de la última película, que sería la 9 de Fast and Furious 9, y sería la 10 contando con el spin-off, en el trailer que salió en el Super Bowl, vemos que Han está vivo. No sé cómo lo van a contar, porque ya sobrevivió a la explosión, sobrevivió a los disparos, no sé qué va a salir, va a ocurrir, pero ya, igual se agradece que lo traigan de vuelta. Bueno, la que no pueden traer de vuelta a Gal Gadot. Ya trajeron de vuelta a Leti, que se supone que había muerto, pero en una movida muy de novela venezolana, había perdido la memoria solamente y estaba con los malos. Ella estaba trabajando con el hermano de Deckard Chow, de Jason Statham. Y ahí, volviendo a la película, volviendo atrás, y como que todos le dicen como, ya se acabó, hay que huir. De hecho, Twinkie se va a ir no sé si no te explican si se va a ir de la ciudad o del país. La cosa es que Charlie dice, no sé, que tengo un plan, y va a ir a hablar con el tío de... O sea, Twinkie le pasa una mochila, un bolso con todo el dinero que supuestamente el dinero que Harley había robado a Takachi-san. Y le dice, tengo un plan. Y va con... Le dice, voy a hablar con Takachi. Y como, loco, le dicen, estás loco, te va a matar. Y como, lo único que puedo hacer, no tengo nada más que... Como que hacer, me van a matar igual sin... Si no voy, así que es como que... Si me encuentran, así que ya voy a ir igual. Va donde... Porque dice, DK tiene que hacer lo que le dice su tío. Entonces voy a hablar con el tío. Va a hablar con Takachi-san, logra entrar a la... donde está él, y le dice, mira, aquí está el dinero que Hunter robó. Y Takachi es como, ya, ok, sí, aquí está mi dinero, que era mío en el primer lugar, pero... ¿tú crees que con esto, o sea, te voy a dejar ir así, no, así nomás? Y Charles le dice, no, yo lo tengo, o sea, yo sé que con su sobrino hemos hecho, le hemos causado muchos problemas, así que le tengo una propuesta, una solución pacífica. Y reta a Dikei a una carrera, a la última carrera, y el que gana se tiene que ir, se va desterrado. Y como que Takachi dice, bueno, yo, todos pensando que Dikei tiene la carrera ultra ganada porque ya la había ganado al principio a Chon. Así que ya, y Dikei elige el lugar donde van a competir, que es una montaña que la elige en la ruta de descenso, que es justamente el lugar donde se desarrollaron al principio todas estas carreras de drift, porque como una ruta montañosa tiene muchas curvas, y es donde Dikei aprendió a conducir y a driftear. Entonces todavía ya, como tiene la carrera ultra ganada, Chan y Chon con sus amigos van al garaje de Han y ven que la policía se lleva todo el auto. Y lo único que queda es el auto que él chocó al principio, que está como atrás y todo destruido, sin ruedas, sin neumáticos, sin nada. Y lo que hacen es que él va a hablar con su padre y le dice, o sea, volviendo atrás, después de la muerte de Han, él va donde su padre porque no tiene dónde ir. Va huyendo con Nila y aparece Dikei. Y Dikei lo va a matar. Y hasta que aparece su padre y le apunta con el arma y lo... Dikei se va con Nila. Y ahí tienen una breve conversación y Chon le dice... O sea, el papá lo quiere mandar al tiro de... Así como subir al primer avión que pueda y mandarlo a Estados Unidos. Y Chon le dice, mira, yo... O sea, me metí en muchos problemas. Toda esta cagada es culpa mía. Y yo quiero resolverla. Y ahí es cuando ves crecer un poco el... Ves cómo crece el personaje del papá, porque le dice, él confía en él, lo mira y confía en él. Después de no haber estado presente en toda su vida, tú ves que él como ve que está creciendo, que no fue gracias a él, fue gracias a la tutela de Han. Pero ves que, o sea, como que por primera vez él ve un futuro o algo en Chon. Y dice, ok, ya tú resuelves el problema. Y después de eso es que Chon va a hablar con Takachi. Y cuando Chon se da cuenta que no tiene auto para competir, tiene solamente este auto destrozado, vuelve a hablar con su padre para pedirle el auto que él está reparando. Y el papá es como, ya toma, aquí está para que termines de resolver tu problema. Y con los amigos, con la gente de Han, lo reparan, él empieza a entrenar y lo arreglan todo lo posible hasta en la carrera. La carrera es muy buena. Y de hecho, de nuevo ves una escena que transcurre como paralelamente como tres veces dentro de la película. En la carrera del principio, donde Chon se mete en este problema, lo que gatilla toda la película, la historia de la película, él va corriendo por una, como que todo parte porque como que habla con una chica popular y que es justamente la novia de uno de los tipos del equipo de fútbol americano del colegio, y ahí lo retan a un duelo y compiten por ella. Están compitiendo por ella. Entonces la chica va acompañando a su novio en el auto en la carrera. Y en un momento el tipo se ve como que... O sea, es porque él tiene un auto súper bueno. No recuerdo ahora qué auto es. Pero es un Dodge Piper SRT10 del 2003. Y Chan va corriendo en un Chevrolet Monte Carlo del 70. Obviamente destruido por todos los años. Por todos los años que han pasado. Y cuando ve que Chon está a punto de ganarle, lo empieza a golpear detrás de sacar del camino. Y ahí vemos que, o sea, va el compañero Clyde, va con su novia en el auto. Luego, cuando van huyendo de Dikei y sus secuaces antes de la muerte de Han, de nuevo, uno de los secuaces, el secuaz más importante DK empieza a golpear en su auto contra el de Chon. Pero ahora vemos que es él el que lleva a la chica en el auto. Y al final, de nuevo, cuando, en la última carrera, DK empieza a golpear cuando ya se ve desesperado, porque es como este tipo está a punto de ganarle también, lo está alcanzando. Se ve que DK lo empieza a golpear de nuevo su auto contra él. Pero ahora no, ahora están compitiendo más que por la chica, entonces no va en el auto. Pero de nuevo es como que la chica fuera con Chon, porque ya sí está con el tío de DK viendo la carrera. Porque hicieron una cosa súper chanta, como que toda la gente está en las curvas a lo largo de la pista. Hay gente con teléfonos de esos antiguos, de esos cuando estaba para ir al 2006. Y no sé cómo están transmitiendo todos, pero así como que la gente tiene el teléfono apuntando al camino, a la ruta. Y los que están más abajo están mirando su teléfono y están viendo. No sé cómo hicieron eso. Es magia de la película. Fue un duende, como dijeron los Simpsons. La cosa es que en ese forcejeo, DK se sale de la ruta y termina cayendo. Una caída súper corta, no muere, no le pasa nada. Solo se le lastima un poco. Y Chon gana. De ahí como que Nila se va del lado de Takachi-san y va donde Han, o sea, donde Chon están celebrando y todo. Y ahí el tío Takachi-san va a hablar con Chon. Y le dice, ya, eres libre. Y después, ya en la última escena de la película, creo que es escena post-crédito, vemos que cómo conectan todo con el resto de la saga. Porque llega, como que ahora, porque obviamente DK tiene que irse si está desterrado. Y ahora es Eren, y ya le ganó a DK, así que ahora Eren es el rey del Drift. Está en ese mismo estacionamiento donde conoce a Han. Y llega Twinkle y dice, oye, Chon, ¿alguien quiere competir contigo? Y es como, no, hoy día no quiero competir, dile que no. Él dice, no, pero él dice que conocía a Han. Que era una familia. Y además le como que, ah, no. Cuando llega le dice, oye, que alguien quiere competir contigo, y dicen que él ha estado ganando a todos los por toda Asia. Y él dice, no, hoy día no. Y él, pues, como él conocía a Han, era su familia y todo. Y dice, ya, bueno. Y casi toda la película suena música en japonés o de ese estilo. Y cuando él va a poner su auto en la salida, vemos la cola del auto y cambia la música y empieza a sonar. Si no me equivoco, es Bandolero de Don Omar. Sí, es Bandolero la que empieza a sonar. Y ahí, como que se ponen uno al lado de otro. Chon lo mira. Y ahí ve a Toretto y tiene una charla cortita de un par de segundos y termina la película. Pero y eso, y así lo conectan. Y lo que estaba investigando es Giselle era el personaje de Gal Gadot. Algo que no sabía de la película es que Han tiene un testamento y le deja su parte del robo y el de Giselle, porque el de Giselle obviamente también se quedó él con esa parte. Todo lo que le queda se lo deja a Chon. Y así obviamente él lo aprovecha con su amigo y todo, porque él después con Twin quizás hacen los líderes de la pandilla de Han. En el, no, nunca te explican si ellos vuelven a hacer como arenero otras actividades criminales más que las carreras y todo eso, pero no. O si tienen de nuevo contacto con Takechi-san. Porque se supone que él los va a dejar tranquilos. Pero nunca te explican, no va más allá de eso. Pero bueno, y así es como la conectan con la saga. Y estaba pensando, igual sería interesante como volver a ver a Chon y a Twinkle en esta última entrega. Pero ya no dudo que pase que quieran conectar. Porque como que se olvidaron de esta película. Así como que ya, para lo único que lo recordaban era para ver cuánto mataban a ¿cómo se llama? A Han. Y cronológicamente esta película ocurre entre la parte 6 y la 7 de la saga, que vendrían siendo la 5 y la 6 si no contamos esta, como que técnicamente esta vendría siendo como el primer spin-off de la serie y no debería estar dentro de un de la continuidad, porque el único personaje que aparece, o sea, bueno, sí aparece Han, pero sería como el De nuevo el spin-off de Han. Pero lo importante de la película es que vale una pena verla. Sobre todo si eres. O sea. Si eres fan de la. O sea, si no eres fan de la serie. Te vas a encontrar con una película diferente. Como digo, es muy parecida a la primera entrega. Y muy diferente a la última entrega, que son ya esos agentes super especiales que tú no sabes cómo se convirtió en eso. Pero eso, échale un ojo. Y algo que debía haber dicho al principio y se me olvidó, que este capítulo es full spoiler. Así que ahora voy a poner la alarma de spoiler.
¡Danger, danger, cuidado!
Pero igual la película tiene 14 años ya. Un poco spoileable. Siempre estás a... esa cosa, esa conversación que te dicen, oye, estáis spoileando una película, pero es como, ya, la película tiene 10 años, tiene 15, entonces ya es como, o tiene 30, entonces ya es poco spoileable, pero aquí les dejo el aviso, al final, pero más tarde vale que nunca. Y eso, la película es buena, no sé si dije todo lo que tenía que decir sobre la película, pero véanla, van a ver que de verdad el director tiene un pulso súper diferente de cómo está en las otras películas. Creo que también tiene que ver un poco, porque creo que La Roca se convirtió en productor ejecutivo y obviamente Vin Diesel también. Y son súper raros. De hecho, en la última película, pero ellos tienen desde hace varias películas en su cláusula que no pueden perder una pelea. De hecho, tienen gente. En la última película, en Decadent Show, había gente. O sea, no Decadent Show, Hop and Chop. Tenían una persona que les contaba cuántos golpes recibían. Entonces, ni La Roca ni Jason Statham podían recibir como más golpes que el otro. De hecho, ninguno pierde una pelea, como que cuando están perdiendo algo pasa y la pelea se cancela, se termina. La atención se desvía, pero nunca pierde una pelea, entonces como que. Y algunos de los actores han dicho que La Roca fue la que echó a perder las películas. Y justamente desde su entrada, todo cambió mucho. Se convirtieron en estos agentes. O sea, se convirtieron. Porque hasta el momento eran fugitivos y hacían cosas locas y todo, pero. Hasta la película 5, cuando tienen. Cuando van a Brasil y hacen todo este robo y aparece Han y Giselle, donde se conocen. La película todavía se sigue siendo muy protagonista los autos. Todavía había mucho protagonismo los autos. Y después como que... oye, necesitamos autos. Ya, mira, aquí tenéis autos ultra lujosos y de último modelo y muy bacanes. Y no... Y ya no es lo mismo. Así que seguramente es culpa de La Roca. Y eso, les repito, vean la película. Está en Netflix, así que... no hay problema para verla. Si no, pida al señor Torres... Como siempre digo. Y de verdad se van a encontrar con una película súper diferente. Yo con esto reafirmo que es mi película preferida de la saga. También se mete entre mis películas favoritas. Que... Sí, debería estar en mi top 5 de películas. Que no necesariamente... No, o sea, mi top 5 no necesariamente son películas que sean como ultra premiadas o buenas. Son películas que me gustan a mí. Que... Eso es lo importante. Que me divierten o que tienen historia conmigo. Así que eso. Creo que me estoy alargando mucho y estoy divagando, loco. Pero vean la película. A mí me gusta. Yo soy fanático de esta saga. Y repito, una vez más, esta es mi película favorita. Y ahora que con el tiempo he ido aprendiendo un poco más de cine, puedo ver cosas mejores en la película. Vale la pena verla. Y tal vez está muy poco apreciada porque es parte de la saga de Rápido y Furioso. Que... Todo el mundo la ve como... La mira en menos. Por ser Rápido y Furioso. Pero... ¿Qué se le va a hacer? Y eso. Y les repito una vez más. Ahora estamos en Spotify. Apple Podcasts. Google Podcasts. Y no recuerdo en cuántas partes más. Pero eso. Y desde ahora seguiremos estando ahí. Así que... Es más fácil de escuchar. Y nos vemos en una próxima entrega. Que ahora sí va a ser... El Día de la Independencia, que también es una de mis películas favoritas. Y eso, hasta aquí he llegado a este episodio, que ahora sí creo que es el 11. Y nos vemos, pues. Que estén bien. Y chao.